Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el último capítulo, el capítulo 16, y puestos de pie, leer una porción de Romanos 16. Son tan amables, sigan con sus vistas. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. Romanos, el capítulo 16. Y voy a comenzar a leer en el versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. El apóstol Pablo escribe: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos». Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Al que puede, confirmaos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Como título para este mensaje les recomiendo: ¿por qué existe Satanás? ¿Por qué existe el diablo? O también pudiera ser otro título: Satanás no se pesca con un dedo. Satanás no se pesca con un dedo. Pero siguiendo con nuestra serie de este libro de Romanos, nos toca estudiar la última promesa del libro. También podría ser ese otro título, ¿verdad? La última promesa del libro de Romanos. Nos la encontramos en Romanos 16:20, la primera parte del versículo. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es interesante notar que esta promesa hace eco a la primer promesa del Evangelio. En Génesis 3:15, nuestro Señor les dijo a Adán y Eva, Génesis 3:15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Y hay algunas versiones de la Biblia que en Romanos 16:20 traducen precisamente de la misma manera que en Génesis 3:15, y dice: «Y el Dios de paz herirá en breve a Satanás bajo vuestros pies», haciendo eco a esa promesa de Génesis 3:15. Pero en nuestro texto, vamos a anotarlo palabra por palabra, frase por frase, y la primera frase es una descripción de Dios, Romanos 16:20a. «Y el Dios de paz», «el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Al leer esta frase, pudiéramos pensar que a lo mejor sería más apropiado que dijera: «y el Dios de los ejércitos», como se usa mucho en el Antiguo Testamento. «Jehová, Dios de los ejércitos, aplastará a Satanás». Tal vez hubiéramos pensado, si nosotros hubiéramos escrito el libro de Romanos, ¿verdad?, que nosotros hubiéramos usado otro término. Tal vez el Dios Todopoderoso aplastará a Satanás. Pero aquí dice: «el Dios de paz». ¿Por qué? La mayoría piensan que por los versículos anteriores, lo que el apóstol ha escrito acerca de los maestros falsos, que ellos promueven divisiones, promueven peleas, disensiones. Y es por eso que aquí dice: «el Dios de paz». No el Dios de divisiones, pero el Dios que produce paz en la iglesia y armonía y unidad. Y esto es verdad, por supuesto. Y es muy cierto que Satanás, el diablo, el que guía a esos falsos maestros a provocar divisiones y destruir iglesias con sus disensiones. Y esa interpretación no está nada mal. a los que anotan y a los teólogos les recomiendo 2 Corintios 11 del versículo 13 al versículo 15, donde habla de los falsos maestros y cómo es que el diablo mismo es el líder, el que los dirige y se puede transformar en un ángel de luz. Pero también pudiéramos pensar que los hermanos en Roma, la iglesia en sí, necesitaba escuchar esta promesa del Dios de paz, puesto que ellos sufrían pruebas, angustias, tribulaciones, por otras causas también. Los emperadores romanos en este tiempo, si ustedes conocen la historia, era de los más crueles. Cuando el apóstol escribió esta epístola, estaba como emperador Claudio, un sanguinario, asesino. Y luego siguió Nerón, por supuesto, reconocido por todos como uno de los más crueles de toda la historia. Y la iglesia en Roma necesitaba entonces escuchar del Dios que les daría paz y que aplastaría a Satanás en breve. Porque a lo último Satanás, el diablo, era el que guiaba a esos emperadores a perseguir a los cristianos y a los creyentes esos días. Entonces, pudiéramos aplicarlo en los términos del contexto de los falsos maestros, pero también en el contexto de la iglesia y sus sufrimientos. Pero también pudiéramos pensar y aplicar esta verdad al nivel personal. Los cristianos, personalmente, individualmente, necesitaban escuchar esta promesa del Dios de paz, pues ellos mismos recibían, sufrían ataques personales del diablo. El apóstol Pablo dijera un fuerte amén, más fuerte que la hermana Naime, ¿verdad? Y la hermana Bechelani. Si alguien recitaba 1 de Pedro 5, cuando el apóstol dice, «Sed sobrios y velad». Porque su adversario, el enemigo, el diablo, Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo mismo anda buscando a quien devorar. El diablo mismo ataca a personas, no tan solamente a iglesias, pero a individuos. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le advirtió y le profetizó al apóstol Pedro que lo iba a negar. ¿Se acuerdan? Antes de la cruz. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. ¿Se acuerdan? ¿Cómo le predijo eso? Le dijo nuestro Señor Jesucristo, el diablo, Satanás, te ha pedido para zarandearte como trigo. Es el diablo que nos tienta, es el diablo que nos provoca esas dudas, individualmente quiere zarandearnos, sacudirnos, maltratarnos, quiere que dudemos, que no vivamos para Dios, que perdamos la fe en Dios, y es por eso que nos atribula con tentaciones, tribulaciones y tristezas. Si ustedes quieren leer algo de esto, les recomiendo la biografía de Juan Bunyan, el escritor de El Progreso del Peregrino. Muy realista, muy transparente, muy sincero. Él nos dice lo que pensaba y cómo dudaba y cómo el diablo atribulaba una y otra vez por años como cristiano. Y él sentía que estaba endemoniado o que había cometido el pecado imperdonable. Y así pasa con algunos de nosotros. A lo mejor no le decimos a nadie. Y pensamos, yo cuando me muera me voy al infierno. Mira lo que pienso, mira lo que dudo y cómo. Y es el diablo que nos atribula. Y por supuesto, por eso necesitamos individualmente, personalmente, escuchar esta promesa de Dios. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Necesitamos esa paz de Dios que nos dé la paz, por supuesto, que nos calme y nos devuelva la alegría de la salvación, ese gozo. Y por cierto, hay que recordar que en la Biblia, paz, shalom, Irene, ¿verdad? No se trata nada más de paz. Pero se trata, además de la ausencia de guerra, se trata de gozo y prosperidad y todo lo que Dios nos puede dar en Cristo. De eso se trata la paz de Dios aquí también. Ahora, la siguiente palabra del versículo es muy fuerte. La siguiente palabra del versículo es aplastará. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Creo que lo primero que debemos de notar de esta palabra es que Dios fácilmente puede aplastar a Satanás. Dios de paz aplastará. No dice va a intentar. No. Dice aplastará definitivamente. Yo creo que algunos tienen la idea de Dios y el diablo como el yin-yang. ¿Sí saben qué es el yin-yang? El yin yang es una teoría, una filosofía, una religión, no sé cómo llamarle, en el cual creen que el imperio del diablo y el imperio de Dios a lo último son iguales en poder. El imperio del diablo, el imperio del mal, tiene el mismo poder que el imperio de Dios, el imperio de bien. Luchan entre sí, pero los dos tienen la misma fuerza, el mismo poder, pero son diferentes. A lo mejor ustedes se acordarán de la bandera coreana, Corea del Sur. Tiene ese dibujo, es un círculo, y dentro del círculo hay una curva así, más o menos. Y una parte es de un color y la otra parte es de otro color. Y de eso se trata el yin yang en esa área. Se trata de esos dos poderes, del bien y del mal, y que tienen la misma fuerza, la misma energía y la misma trascendencia. El último, nada más que uno es malo y uno es bueno. Y algunos piensan así de Dios y el diablo. Y Dios es el bueno y lo contrario es el diablo, y que tiene el mismo poder. No tiene el mismo poder. El diablo es una criatura. Una criatura finita, y Dios muy fácilmente puede aplastar a Satanás. Y me gustó precisamente esta traducción de nuestra versión, aplastará, a diferencia de otras traducciones o en inglés. Aplastará, es como aplastar un insecto venenoso, asqueroso, ¿verdad? ¡Pam! Ni siquiera queremos investigar, ¿verdad? Si tiene un violín abajo esa araña negra fea, ¿no? Luego, ¡pum!, la aplastamos. Y así. Satanás aplasta fácilmente, con gusto, por así decirlo, a Satanás como un insecto de lo más venenoso y de lo más peligroso para nosotros. Lo aplasta. Ahora, otra cosa que hay que notar de esta expresión es que está en el futuro. ¿Sí saben qué es eso, niños? ¿Se acuerdan de las clases de gramática? El pasado, el presente y el futuro. Aquí no dice aplastó, ni dice está aplastando, pero dice aplastará. Aplastará. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, hay algunos que dicen, es el castigo final de Satanás. Cuando Cristo venga otra vez y lo eche al fuego eterno para siempre. Y hay otros que dicen, no. Se refiere a ciertas victorias que tendremos sobre el diablo. Los romanos tendrían cierta victoria sobre el diablo. Dios aplastaría a Satanás y habría un cambio de emperador y les daría la victoria al último sobre esas pruebas. ¿Qué es verdad? Las dos son verdad. Dios nos ayuda en esta vida y nos da victoria sobre el diablo y Satanás. Y al final, por supuesto, Dios lo aplastará totalmente. A lo mejor pensando en esto, y alguien se ha puesto a pensar, y bueno, pero ¿por qué existe el diablo en primer lugar? ¿Y por qué no lo aplasta ya? Si el diablo es tan venenoso, tan peligroso, ¿Por qué existe en primer lugar? ¿Por qué Dios no lo aplastó desde el principio? ¿Y por qué, como dice el título de un libro, lo deja que esté vivo y activo en el planeta Tierra? Bueno, podemos contestar esta pregunta con Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No sabemos los secretos de Dios. Y como enfatiza Juan Calvino, es un gran pecado curiosear las cosas que Dios no nos ha revelado. Pero lo que sí sabemos, y así podemos contestar esto, es que Dios planeó, Dios diseñó, Dios predestinó todas las cosas para mostrar su justicia, para mostrar su sabiduría, para mostrar su poder. Y si permitió la existencia del diablo y el pecado y la muerte y todo lo feo y trágico del mundo, fue para su gloria. Y sabemos también, por supuesto, que habrá un juicio final. El diablo no se saldrá con la suya. De seguro Dios castigará al diablo y lo aplastará, como dice nuestro texto. Oye, Paco, me dice usted, yo no quiero curiosear teológicamente, no me puedo profundizar en eso, pero nada más quiero saber si puedo. Porque Dios permite que el diablo me ataque a mí. Si yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo trato de obedecer los mandamientos, yo ya me bauticé. ¿Y por qué Dios no aplasta a Satanás ya? Yo sufro mucho. Hay un himno que dice, amigo mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha declarado. No sé cuál es el himno, a lo mejor la hermana Nadia me dice cuál es, y lo cantamos después, en otro culto. Amigo mío, nunca desmayes, todo en el cielo sea declarar.
Y es verdad. En el cielo vamos a saber por qué Dios permitió la existencia del diablo y todas cosas tan feas que le ha traído a este mundo, y los tsunamis, y los terremotos, y los pecados, y el narcotráfico, el terrorismo, todas esas cosas malas. Pero te va a ayudar en tu caso personal si aplicas 7 enseñanzas bíblicas. Muy bien, 7 enseñanzas bíblicas que te van a ayudar en esa pregunta. ¿Por qué Dios permite que el diablo me ataque a mí? Y tan fuerte a veces. Muy bien, a los que predican les voy a echar los puntos, les voy a regalar los puntos. Son 7 puntos, así que va a ser un sermón perfecto. No me voy a extender, nada más los voy a leer y comentar muy brevemente, porque en la mañana me pasé de tiempo, así que les debo, ¿verdad? Tiempo de la mañana, de hecho. Bien, el primer punto es, el diablo no puede hacer nada contra ti a menos que Dios le dé permiso expreso. A menos que Dios lo autorice, nada te pasa. El diablo no te puede atacar ni con un resfriado a menos que Dios lo permita. Pueden apuntar ahí y leer esta noche Job capítulo 1. ¿Cómo es que a Job 2 veces ahí va el diablo y tuvo que pedir permiso expreso de Dios para hacer lo que hizo? Con Job, ese cristiano tan bueno y maduro que la Biblia dice en el versículo 1, era un hombre perfecto. Número 2. El diablo no puede hacer nada contra ti sin el permiso expreso de Dios. Número 2. El diablo te tienta, te angustia para mal, pero Dios lo convierte en algo para tu bien. El diablo lo hace para mal. Y muchas veces caes, y caes muy feo, o sufres mucho, con muchos dolores. Pero Dios lo transforma, lo convierte en bien. Lee Job 42 esta noche, Job 1 y lo último también. Y verás cómo Job se arrepintió de verdad, y adoró a Dios y reconoció quién era él. O también puedes leer 2 Corintios 12. El apóstol Pablo sufrió mucho, lloró, y yo me lo imagino hincado de rodillas, llorando al Señor que lo librara de un, dice él, un mensajero de Satanás que lo estaba agobiando. 3 veces oró e intercedió al Señor que le quitara ese aguijón en la carne. Era una espina, no sé, unos dicen que era un problema en los ojos, o otros dicen que era una gastritis, otros dicen que era una depresión, y así. Y qué bueno, ¿verdad? Que no nos dice el apóstol Pablo cuál era su enfermedad o su aguijón en la carne, porque lo podemos aplicar a nuestro aguijón en la carne. Bueno, el caso es que el apóstol Pablo nos explica ahí. Dios permitió al mensajero de Satanás que lo abofetee y que tuviera ese aguijón en la carne. ¿Por qué? Nos explica, para que no me enaltezca sobremanera. Dios mandó ese mensajero de Satanás para que tuviera humildad y no fuera soberbio con lo que había visto en el cielo. Otra lección. Dios usa tus angustias, las pruebas del diablo, para que puedas consolar y ayudar a otros hermanos. Dios usa las pruebas, las angustias, las espinas que el diablo te manda para consolar y ayudar a otros hermanos. Pueden apuntar ahí 2 Corintios 1, que nos explica esto el apóstol Pablo. Y un ejemplo, una ilustración de esto es el mismo apóstol Pedro. Cuando el Señor le predijo, tú me vas a negar. Me vas a negar, vas a caer muy feo. Antes de que él cayó cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo después? Bueno, le dijo en primer lugar, pero he intercedido por ti para que tu fe no falle. Pero luego le dijo, yo he rogado por ti. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Y tenemos eco a la obediencia del apóstol Pedro en sus mismas epístolas. Lean 1 de Pedro 1. Y de hecho, todo el libro de 1 de Pedro se trata de las tribulaciones y pruebas del cristiano y nos consuela diciéndonos cómo es de parte de Dios y nos ayudan. Bueno, número 4. También te va a ayudar a recordar que al final de la prueba, Dios te va a fortalecer. Dios te va a establecer. Hay una, bueno, no sé, hermano Edwin nos puede corregir aquí, o alguna ortopedista que ustedes conocen la puedan preguntar. Pero yo he escuchado que cuando alguien se fractura un brazo, por ejemplo, o una pierna, después de que lo enyesan y que sane el hueso es más fuerte que antes. Más fuerte de que antes que se hubiera quebrado, que se hubiera fracturado. Y así pasa con nosotros. Muchas veces el diablo manda fracturas y dolores y angustias, pero después Dios nos fortalece más. y no se establece más. Ahí pueden apuntar 1 Pedro 5, precisamente del último capítulo de 1 Pedro 5, el que leímos, y les vuelvo a leer, comenzando en el versículo 8, para que vean que está hablando el mismo tema el apóstol. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no olviden eso, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y eso es lo que hace en tu vida también. Muy bien. Quinta cosa que tienes que recordar y que te va a ayudar en tu caso es que Dios se glorifica en cualquier prueba y tristeza que pases. El diablo te manda una tribulación, un dolor, una prueba, una angustia. Piensa, Dios a lo último permite estas cosas para su gloria. Yo lo puedo sufrir por Él. Por este sufrimiento, por ese dolor de anginas, por esta gastritis, por esta migraña. No sé cómo, pero Dios extiende su reino, causa virtudes, causa que su providencia y sabiduría sean engrandecidas. Ahora, la clave aquí, por supuesto, es que usted quiera que Dios se glorifique en su vida. Que usted quiera la gloria de Dios. Porque si no le interesa a Dios a usted, si a usted no le interesa que Dios se glorifique, pues por supuesto que no va a querer sufrir por Él. Pero la clave es que usted diga, yo vivo a lo último para la gloria de Dios. En penúltimo lugar, recuerda que Dios te concede que sufras tentaciones y tribulaciones de Satanás para que seas participantes de los sufrimientos de Cristo. Dios te concede que sufras para que seas participante de los sufrimientos de Cristo. Esto es increíble. Pero véanlo también en 1 de Pedro. Los que apuntan pueden escribir ahí, Filipenses 1:29. Pero lean 1 de Pedro 4. Voy a comenzar a leer en el versículo 13. 1 de Pedro 4:13. Bueno, versículo 12 mejor. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, esto le pasa a todos los cristianos. Sino gozaos. ¿Por qué? ¿Por qué deben estar alegres? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Tú, cuando sufres esa angustia, ese dolor por tus hijos, por tus padres, por tus amigos, o ese bullying porque eres cristiano, y por qué no puedes ir acá, y por qué no puedes ir allá, y por qué no puedes hacer esto, cuando sufres esas pruebas, esas dudas, esas tentaciones del diablo tan fuertes que piensas, hey, yo he de estar endemoniado, ¿cómo es que yo soy esto es parte de los sufrimientos, de los padecimientos de Cristo? Eso te debe animar mucho. En último lugar, Recuerda nuestro texto. Dios aplastará en breve a Satanás. En breve. Nada más tienes que sufrir por un poco de tiempo, como dice Pedro. Si es necesario, como dice Pedro en su primer capítulo. Es en breve. Y piensa, aunque sufras 10 años con eso, o es más, aunque sufras 100 años esos dolores, no se compara para nada con la eternidad. Es muy breve, brevísimo. Como dice otra promesa, si sois hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En lo absoluto, en la eternidad, en la gloria con Dios y todo lo que tenemos en Cristo. Alguien si gusta explicarme después del servicio, ¿qué significa coherederos con Cristo? Si es que padecemos juntamente con Él. Muy bien, volviendo a nuestro texto de Romanos 16 y el versículo 20, la siguiente palabra es la fea, la más horrible y fea de todo, de toda la Biblia, de todo el universo. Satanás. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O Satanás es una palabra que significa adversario, enemigo. Es uno de los nombres del diablo, así como la serpiente antigua, el león, como dice ahí en Pedro, o el dragón también se le menciona en Apocalipsis. Ahora, es de notarse, no sé si ustedes han notado esto, teólogos, los que han leído la Biblia. En todo el libro de Romanos, el diablo no ha, el apóstol no ha mencionado al diablo. Hasta aquí, el último capítulo, menciona a Satanás. Es hasta el último capítulo y es la primera y última vez que el apóstol lo menciona en este libro. Ya por finalizar, esto nos enseña varias lecciones y una muy valiosa es que el diablo existe, definitivamente. El diablo existe y por supuesto, como dice el texto, Dios lo tiene que aplastar. Nosotros no, pero Dios sí. Y Él es mucho más poderoso que nosotros. El diablo es mucho más poderoso que nosotros. Nosotros no podemos. Y existe, pero Dios lo tiene que aplastar. El corito infantil, muy, muy infantil. Casi no me gusta, pero se los voy a leer porque tiene esa lección. Algunos de ustedes a lo mejor lo cantaron, los ¿cómo dijimos los primitivos que los qué? Los fundadores. El corito dice así: Satanás es como un león que al pescarlo lo meto en un cajón. Candado le pondría y la llave tiraría. Pero luego dice el corito: pero pescarlo es seguro que no puedo. Pues Satanás no se pesca con un dedo. Mas de rodillas oraré a mi Señor, me dará la victoria y le daré el honor. Y esto es muy, muy, muy verdadero el corito. Nosotros no podemos, ya lo existe. Sí, definitivamente, pero es Dios que lo tiene que aplastar. Otra lección que podemos aprender de esto es que si el apóstol Pablo no menciona al diablo hasta lo último, hasta el capítulo 16... es porque no nos debemos de concentrar en el diablo. Nos debemos de concentrar en Dios, nos debemos de concentrar en Cristo. Y hay muchos cristianos, desafortunadamente, que por curiosidad teológica o morbosidad, no sé qué llamarle, caen en ese error. En vez de estudiar a Dios, estudian al diablo. Y se fascinan con el anticristo, se fascinan con el 666, se fascinan con la bestia, Apolión y los demonios y la ouija y las brujas y los brujos. No, hermanos. Mejor hay que conocer el Evangelio. Mejor hay que profundizarnos en las cosas de Cristo, no en el diablo. Otra cosa que nos enseña este hecho que el apóstol menciona tan solamente una vez en este versículo a lo último, Satanás, es que a la hora de la hora, nuestro problema no es el diablo. Nuestro problema es el pecado. Nuestro pecado. El libro de Romanos se trata de cómo resolver el problema de nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra depravación. Y el apóstol no dice, muy bien, hermanos, para resolver el problema de la mentira y el enojo y tus borracheras y las rencillas y todo eso, y las griterías, lo que tienen que hacer es una limpia. Hacerse una limpia para protegerse del diablo. Y tienen que huir a un monasterio para que él no los pueda tentar. No, no dice eso. El apóstol no habla del diablo. Para resolver tu problema del pecado, la solución es el Evangelio. No estudiar al diablo, pero aplicar la verdad. Sí, todos somos pecadores, lo que nos dice Romanos 1, 2 y 3. Todos estamos bajo la condenación del juicio de Dios. Pero hay unas buenas noticias. Podemos ser declarados inocentes de todos los cargos, pues Cristo murió en nuestro lugar, se sacrificó por nuestras maldades. Él resucitó e intercede por nosotros. Y en este punto, por cierto, podemos incluir la lección que no debemos echarle la culpa de nuestros pecados al diablo. No debemos excusarnos diciendo, es que el diablo. Somos hijos de Adán y Eva. Y hay muchos cristianos también aquí que caen en este error, que aprenden de su madre Eva a echarle la culpa de todo al diablo. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? De Adán y Eva, cómo comieron el fruto prohibido y Dios se acercó y los confrontó. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? ¿Adán qué hizo? Adán a lo último le echó la culpa a Dios porque dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio del fruto prohibido. Luego Dios le preguntó a Eva, ¿qué haces? Y Eva, en vez de aceptar y arrepentirse personalmente, ¿qué dijo? La serpiente. Echó la culpa al diablo. Y así pasa con nosotros muchas veces, ¿verdad? Le echamos la culpa al diablo. ¿Y nosotros? No. Debemos de confesar nuestros pecados. Somos nosotros los que pecamos contra Dios. Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que el diablo tiene mucha culpa, por supuesto, a la hora de la hora, en el pecado, en el mundo, en todo. Pero nosotros personalmente somos responsables ante Dios. Debemos de confesar como David cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Así del vientre de mi madre, soy pecador, dice. Nosotros somos los culpables. Muy bien. La última frase de nuestro texto, con esto terminamos. A lo mejor se nos hace rara la última frase. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bajo vuestros pies. Y lo que pasa aquí es que en los tiempos bíblicos, cuando uno vencía a un enemigo, para demostrar la victoria, el triunfo final, en público, ponían los pies sobre ellos. Ustedes pueden leer algo de esto, un ejemplo de esto en el libro de Josué, en el capítulo 10, el versículo 24, cuando Josué instruye y les dice, ahora pongan sus pies sobre estos enemigos y así como Dios les ha dado la victoria sobre ellos, les va a dar la victoria sobre los demás. Y es por eso que Pablo usa esta expresión. ¿Pero cómo la podemos aplicar nosotros hoy en día? Bueno, podemos pensar, por supuesto, que Dios nos da el triunfo total sobre el diablo. Dios nos da la victoria sobre el diablo. Segunda de Corintios se aplica cuando dice en el capítulo 2, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oh, el himno es verdad, a la victoria Jesús nos llama. De seguro, Él aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, lucha con mucha esperanza contra esa tentación. Sufre, soporta con mucha paciencia ese dolor, esa angustia, esa prueba. No te desanimes. Hay un final que de seguro es de victoria y triunfo. Está la gran promesa, la última promesa de Romanos. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oremos.